Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Mañana a las 3 de la tarde, hora española, comienza la prueba en ruta para los profesionales en el Mundial de Ciclismo de Richmond, Virginia. Allí está Quique Iglesias para contárselo a todos ustedes. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches. Ayer te saludaba desde el hall de este hotel en las afueras de Richmond con Alejandro Valverde y hoy nos hemos venido aquí a la Casa de España, que es decir, el comedor donde desayunan, comen y cenan los corredores, las corredoras, los corredores, la gente del staff de la... y también el jefe de todo esto, que es Javier Mínguez, el seleccionador. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas.
Después de 10 días aquí, ¿ya tienes unas ganas de que empiece esto?
Bueno, más bien de que termine bien, porque que empiece y termine mal, no, pero vamos, si termina y termina bien, mejor todavía.
Mínguez, ahora mirabas tu teléfono, ayer me enteré de que tenéis un chat entre los corredores y tú, que vamos, es de risa espectacular, ¿eh?
Qué costilla sois, madre mía. Aquí como para hacer un secreto con vosotros.
Estamos todo el día con vosotros y somos cuatro.
Pero bienvenidos. ¿Eh? Yo creo que es importante que la prensa y los deportistas tengan una buena relación, ¿no?
Después de un día de lluvia, te va a escuchar aquí para el Tiempo de Juego Corrochano Javier Mínguez, el seleccionador.
Gracias, Quique. Seleccionador, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas.
¿Cómo está?
Bien, gracias.
Me está contando Quique, que tiene la fortuna de acercarse mucho a los deportistas, que ayer estuvo viendo la prueba sub-23 con ustedes y que vio un muy buen ambiente. Estuvimos hablando con Valverde y dice que hay muy buen ambiente, muy bueno. De esta cosa que dice usted que es salsa rosa, que preguntaban los periodistas, que nada de nada, que se llevan todos de miedo.
No, esta mañana se ha felicitado a los corredores porque es el de los tres años el mejor ambiente que tenemos, ¿no? Pero bueno, hay que traducirlo luego en la carretera, sí. Que es un circuito complicado y difícil, y ayer vimos en la sub-23 que si llovía la carrera cambia de sino completamente, ¿no?
La estuvimos viendo, se caían mucho en el pavé, ¿eh?
Es que no te sujetas, es que es una pista de patinaje y tienes que subir con mucho cuidado y en competición con cuidado no vale porque te ganan los rivales, ¿no?
¿Y qué dice la previsión para mañana? ¿Qué dice?
Pues aquí hay de todo porque va cambiando continuamente, pero parece que dice que sí, que va a llover mañana. No, sí. Mucha lluvia, pero el problema es que aunque no llueva mucho, la carretera va a estar mojada, que es lo que encierra peligro.
Valverde nos dijo que a él le apetecía que lloviera. ¿Al seleccionador?
Pues no lo sé, sí te ha dicho eso a ti, Valverde. Yo creo que Valverde es consciente de que hay muchísimo peligro, ¿no? Y ese peligro que tú puedes tener en la carrera se traduce luego en la competición. Tú quizás a lo mejor dominas muy bien la bicicleta, pero si se te atraviesa uno delante y no le puedes esquivar, estás en el suelo también, ¿no? O sea, quizás a lo mejor los que dominen la bicicleta, es cierto que tienen más ventaja, pero también tienes mucho peligro durante tantas horas en carrera, ¿no?
¿A quién le va bien esto? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que sean capaces de decir a quién le va bien, por una prueba tan difícil de un día...
Quizás la mentalidad de los corredores belgas, holandeses, etcétera, son
como que tienen Gilbert.
Sí, bueno, Van Avermaet, hay varios corredores en Bélgica, en Australia, hay dos corredores muy buenos,
Matthews,
en Alemania,
¿no? Matthews, Gerrans, Degenkolb.
Lo sabes tú mejor que yo.
No, estoy diciendo a los oyentes, pero...
Es que esos corredores son los que, en principio...
Sagan, ¿no?
En la teoría. Pero luego cuando vas a correr sale uno que es muy buen corredor, como sale a Ponferrada, y puede ganar la carrera, sí. ¿No?
Pero nosotros somos muy buenos, usted es muy bueno, porque en dos mundiales se ha colocado tres medallas, que no es poco, ¿eh?
Y muy mayor. lo que está claro es que no es el circuito que nos gusta.
Ya.
Pero es el que es y con ello tenemos que afrontarlo, ¿no?
¿El plan B cuál es? ¿El plan A es Valverde?
Sí, hombre, yo creo que Valverde es un corredor que tiene garantías y unas expectativas importantes, y es el plan A. El plan B va a ser la carrera, a ver cómo sale, ¿no?
Sí.
Yo creo que saldremos con unas ideas, pero tienen que ser flexibles dependiendo de las circunstancias que se presenten en la propia carrera.
¿Para Purito hay algo? ¿Siempre hay para Purito? ¿O es muy difícil el circuito para él o no está convencido?
Yo creo que él se tiene que ver en carrera, ¿no? Una vez que se vea en carrera, se va a dar cuenta que sus piernas o que su o que el circuito se adaptan y puede desarrollarlo bien, o que tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Mm. Pero él creo que la cabeza la tiene muy bien amueblada y sabe distinguir las situaciones como para cambiar el guión.
Ayer con mucho respeto, con mucho, Valverde decía, me hubiera gustado que hubiera un corredor más de mi equipo, de Movistar. Recuerden que está Izaguirre, Herbiti y Lobato, me parece. Y dijo, le dije yo, ¿quién? Digo, ¿Castroviejo? Dice, ¿o Rojas?
No, sí, eso sí, y además adelante la prensa lo ha dicho, ¿no?
Sí, que no se esconde en eso.
No, y es normal que lo diga también, es un poco su amigo, su paisano, es buen corredor, y es un buen rematador. Pasa que en mi cabeza el equipo va desde el portero al delantero, ¿no? Y entonces, si no lo conjunto, a lo mejor en ciertos aspectos me sobran, en ciertos aspectos me faltan. Mm. Y lo triste es que, o lo real es que corren 9, no corren 10, ni 11, ni 12, porque así, ¿y por qué no fulan? ¿Y por qué no ganó? Corremos con 15 y no nos dejan, solo son 9.
Eso dice Del Bosque. Del Bosque también dice que no caben más, que a quién quitamos, ¿no? ¿A quién quitamos de los que
hay? Del Bosque es un personaje muy, muy equilibrado, muy, sí. Con mucha sensatez, ¿no? Quizás lo que tiene es que no pierde los nervios, tiene una serenidad fuera de lo normal, ¿no? Pero eso es un privilegio que no todos tenemos.
Sí. Mínguez, ¿qué le iba a decir la última? Si, por ejemplo, llegan en una escapada, van 3, como hace 2 años, y va Purito y Valverde, ¿que ya ha dicho lo que tienen que hacer o no?
De momento te lo firmo.
Hombre, claro.
Si se vuelve a producir, yo te lo firmo, y luego ya hablamos.
Bueno, está bien. Que en el chat ese que dice Quique, ¿se mandan fotos también, memes de estos o qué?
De todo. Hay que tener cuidado con ellos.
No son publicables, ¿no?
Muy fuerte.
Señor Mínguez, mucha suerte, seleccionador, ¿eh?
Oye, ¿y por qué me llama de usted?
Bueno, porque es el seleccionador. El seleccionador hay que tratarle de usted.
Pero la gente del deporte no llamamos.
Bueno, ¿no? Hay que, mira, el otro día con su majestad el rey, hay una periodista de 4 tuteándolo. ¿Y qué? ¿Qué pasa?
Es que yo no soy el rey.
Majestad Mínguez. Bueno, un abrazo, mucha suerte.
Gracias.
Venga, hasta luego. Javier Mínguez, seleccionador nacional, a ver si hay suerte mañana. Ahí está con Quique Iglesias, qué suerte tiene de poder convivir muy cerca con los deportistas. Bueno, te escucho, el remate que quieras hacer, Quique.
No, nada, una cosa es que a Javier Mínguez le faltan tablas para hablar por la radio.
se le ve cortado.
Se le he cortado. Y la segunda, que a ver si rematamos. Venga, a ver si rematamos el hat-trick de medallas. En Florencia empezamos, seguimos en Ponferrada. Y mañana, aunque nadie apunte a España, a ver si damos la sorpresa.
Muy bien, te escucharé atentamente en el tiempo de juego, sobre todo en la llegada. Más o menos la llegada, si salen a las 3, que 9:30 o 10.
9:30, sí.
9:30, 10.
Pues nada, pues en plena noche en España, pero aquí a media tarde.
Informó Quique Iglesias desde Richmond, Virginia, que suena como la CNN. Quique, un abrazo, ¿eh?
Otro abrazo, chao.
Hasta luego. El Mundial de Ciclismo, aquí también, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hecho lo que hemos podido, se lo dije ahora a los chicos en la radio, esta ha sido la mejor vuelta que he hecho en Suzuka en mi vida. Puedo estar dando vueltas toda la tarde con 100 juegos de neumáticos y creo que no repetiré el tiempo que he hecho, ¿no? Así que orgulloso de eso, pero bueno, sabemos que no es suficiente y que mañana tocará sufrir. Seguramente estamos en una posición demasiado adelantada, por muy atrás que salgamos para lo que merecemos, y así que mañana tocará defenderse los coches que vienen por detrás.
Poco más de 5 horas, a las 7 de la mañana, estará Carlos Miquel con todo el equipo transmitiendo para todo el mundo en cope.es el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. Es Fernando Alonso el que ha hablado, dice que es la mejor vuelta que ha dado en Suzuka en su vida, sale mañana en el puesto 12. Carlos Sainz sale décimo, sale primero Rosberg, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Vettel. Carlos Miquel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué destacas de esta calificación de Suzuka, de Japón?
Destaco lo desoladoras que son las declaraciones de Alonso al final, porque en la mejor vuelta de su vida el tiempo es el 14.
Este es un circuito de pilotos, ¿no?
Es de las dos cosas. Hay que tener un coche.
Hombre, hay que tener coche, ya lo sabemos, pero que aquí hay más conducción de piloto que en otros, ¿no?
Hay un margen para piloto. De hecho, le ha sacado 8 décimas a Button. Y eso significa que él le ha puesto un punto más al coche. Un coche que está para no pasar siquiera a la Q2. Es decir, para no estar ni siquiera entre los 15 mejores. que es dramático, efectivamente. No ha pasado Baton, que es un piloto de alto nivel. Fernando lo ha colocado 14º y les ha hecho soñar con la posibilidad de estar en la Q3. 4 décimas de la Q3, es verdad que no es una diferencia tan grande como la que pudiera esperarse, pero claro, eso lo ha puesto él porque es un circuito que hay que trazar y que hay que trazar muy fino. También es cierto que es un circuito que tiene una subida en la que necesitas motor y en la que a Alonso le cae un segundo sin ningún problema en el segundo parcial. Pero bueno, aún así, creo que el resultado es muy bueno, salir 10 y 12 los dos españoles. Carlos ha tenido problemas con las ruedas, ha tenido un juego de ruedas malo. Bueno, dicen que puede ser un sensor que estaba mal colocado cuando han puesto el neumático. El caso es que vibraba muchísimo, no ha podido bajar su tiempo y se ha quedado fuera de la Q3. Y bueno, al final yo creo que está en un puesto que es décimo, que es como haber entrado a la Q3, que hubiera terminado noveno, y por un juego extra de neumáticos, con lo cual Carlos lo tiene muy bien para puntuar. Y Alonso el problema es que no lo tiene tan bien porque durante la carrera, como ya he contado aquí y he explicado a la gente, va a haber muchos momentos que su luz trasera parpadee porque no tiene energía suficiente, recarga y le faltan solo de energía eléctrica 150 caballos con los demás.
Ganan dos puestos los dos españoles porque ha habido penalización, bueno, para Hünkelmer y sí. Luego que Kvyat se ha metido un trompazo de los buenos, ¿eh?
Se ha metido, se dice en jerga de la calle, meco, un meco importante. Sí, no, ha tenido un golpe serio, dice que es el peor de su carrera deportiva. Se le ha ido, es que Suzuka es muy peligroso y muy difícil. Ha pisado la hierba, se le ha ido el coche a unos 215 por hora, se ha tocado con el guardarraíl y ha volcado. El vuelco es de 11 veces la fuerza de la gravedad, el impacto. Por supuesto ha aguantado bien el arco, se ha bajado por su propio pie, pero estaba un poco asustado porque esos son golpes en los que el pasajero ve cómo efectivamente estás volteando, el mundo gira a tu alrededor.
A 200 por hora. Y no sabe lo
que puede pasar, claro, a 200 por hora. Entonces ha sido un susto importante que ha acarreado que haya que reconstruir ese coche por completo prácticamente. El motor parece que se ha salvado, pero el chasis estaba muy mal y entonces hay que cambiar chasis, y cambiar chasis sales del pit lane, que es lo que le ha pasado aquí.
Estas son las sensaciones de Carlos Sainz en Suzuka.
Hoy era para haber salido entre los 9 primeros. Mañana puede ser un buen día, a ver qué pasa con el tiempo, que dicen que puede llegar la lluvia también. El objetivo es obviamente entrar en los puntos, tener una buena carrera sin problemas, y a ver si por fin no tenemos nada que nos desfavorezca y podamos tener una carrera limpia y llegar a los 10 primeros.
El compañero de Carlos Sainz, en Verstappen, también ha sido sancionado.
3 puestos.
Lo que pasa es que ha terminado por detrás de Carlos y de Fernando.
Sí.
¿Qué ha hecho el amigo?
Ha metido la pata. Lo que pasa es que, claro, como decía el otro día Carlos, cuando le dejo adelantar, le dejo pasar en Malasia, la gente decía qué gran adelantamiento ha hecho. Pues cuando mete la pata, se le perdona. Es el, no solo es el protegido Red Bull, hay una buena parte de la afición, sobre todo la más joven, que le tiene como el gran ídolo. Y hoy ha hecho algo que no hay que hacer. Se tenía que haber apartado la pista fuera de la trazada. Ha intentado seguir con el coche y se ha metido en trazada y el coche se le ha parado justo en una zona peligrosísima. Son 3 puestos. Estaba 15, ahora sale, al final con este lío de las posiciones sale 17. Y ha dicho que si estuvo a una vuelta en la última carrera y logró puntuar, pues ahora lo puede hacer todavía, lo puede volver a repetir. Bueno, Verstappen dará show. Hay dudas de la previsión porque puede llover. Lo que pasa es que ha estado lloviendo por la noche en Suzuka, con lo cual lo más normal es que se pare antes de la carrera. Pero de luego, sobre todo, a Carlos le vendría muy bien, a Sainz le vendría de maravilla, porque hizo el mejor tiempo y el séptimo tiempo en los libres del otro día. Pero claro, a Alonso, que no tiene que depender de la potencia del motor en carrera, se le abre el cielo. Sería para él la manera de sacar, incluso estar hablando, a lo mejor acercarse a un quinto o cuarto lugar, una cosa que con el coche que lleva sería algo tremendo.
Ha matizado Alonso las palabras de ayer, por lo que se pudo sobreentender, esas ya recordarán, en las que dijo, hombre, si no va bien la cosa, no gano el tercer mundial, habrá que buscar otros desafíos. Y ya dijiste tú ayer, te lo hice un poco para presionar, porque se va Baton y tal, y ¿qué ha querido decir?
Pues ahí lo que ha querido decir es eso, es presión a dos cosas importantes, o a dos asuntos importantes. Al equipo, bueno, hoy lo que ha dicho es que él no se va a ir de McLaren, que él está en McLaren para ser campeón, que confía en el proyecto, que ha conocido a la mejor gente de la Fórmula 1 en este equipo, que es uno de los mejores de este negocio, y que no me voy a ir a ningún sitio. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, no me voy a ir a ningún sitio. Ha comentado la declaración de Briatore. Briatore también dijo ayer que si el coche no es competitivo podría irse a otra competición. Es decir, que hay un poco esa idea general por parte de lo que rodea a Fernando Alonso, de Fernando Alonso, decir que se puede ir a otra competición. Y él ha dicho que no es nuevo lo que ha dicho Flavio, que él está feliz con la progresión que está teniendo, pero que obviamente un piloto no puede estar contento con estar al 14 después de hacer la mejor vuelta de su vida. Y que evidentemente él no está feliz con los resultados. Pero no ha venido a decir que él se vaya ahí, porque insisto, ayer había gente, y yo le intenté calmar, que decía que Alonso se iba o a finales de temporada o a la que viene. No lo sabemos. O sea, lo que está claro es que Fernando Alonso es libre con su vida laboral. Que Fernando Alonso, si quisiera, se podría ir a final de 2016, si quisiera, se podría ir a final de 2016.
Y ahora mismo.
Y ahora mismo, si quisiera. Y no tienen en este momento planeado cuándo va a irse Fernando Alonso. Eso sí, las dos presiones son a su equipo y también a Bernie Ecclestone. Señores, si no me dan algo en condiciones, yo me puedo ir. Por mucho que muchos graciosos en España digan que no sé qué, que Alonso está en el ocaso, que Alonso es una de las figuras esenciales de la Fórmula 1 actual. Y le necesitan en los circuitos. Entonces, se está jugando ahora mismo la posibilidad de abrir el abanico de evolución de motores para el año que viene. Y está metiendo mucha presión Honda para tener más tokens de evolución, más aspectos de evolución del motor. Una manera de presionar es que sepa Ecclestone que la estrella, una de las estrellas de la Fórmula 1, no solo puede tener el desastre de tener que estar detrás, sino el desastre de irse de la Fórmula 1. Entonces, esa es la doble presión de Alonso.
Está asistiendo a esta masterclass que está dando Carlos Miquel desde Alcañiz en Motorland, en el Gran Premio de Aragón. Borja González, ¿has hablado con Borja hoy o no?
Hoy no.
Borja, mira. ¿Qué pasa? Buenas noches.
Nada, imagínate, así merece la pena. Esto, o sea, está en radio con esa maestría. Qué interpretación tan buena de las palabras de Fernando Alonso. Oye, yo si fuese Carlos, escribía un libro, un segundo libro.
Viaje al centro, pero este caso de la Tierra.
Viaje al centro de Fernando Alonso. Ya que nos quitamos las caretas y quitamos toda la farfolla y nos dedicamos a lo importante.
Oye, mañana hacéis podcast en cope.es.
Sí,
¿no?
Sí, lo vamos a hacer, además con protagonistas de lujo seguro.
Vale. Pues te despido a ti, Carlos, que voy a meterle sintonía de motos a Borja.
Sí, no, dale.
Mañana a las 7 de la mañana, ¿no?
Sí, Borja, ¿no? Ya sabes que es un periodista objetivo que no tiene colores, ¿eh? O sea, aquí todos tenemos nuestros, porque es que Borja tira hacia Rossi, aquí todos tienen su cosita. Oye, sí.
Nunca me dirás decir eso.
No, que no lo dirás. Jamás. Que ya. Bueno. No, es que aquí, es que el alonsista.
Se cree el ladrón.
No. Yo, por cierto, yo soy objetivo con todo lo que cuento. Esto es info, hermano Borja, ya lo sabes.
Lo sé.
Ah, vale.
Bueno. Venga, hasta mañana, vete a dormir, Carlos.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. ¡Las motos! Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. La salida será importante, seguramente la primera parte, las 10 primeras vueltas, Jorge marcará el ritmo que nos viene acostumbrados, muy, muy fuerte, muy constante. Intentaremos hacer una buena salida, a ver si mínimo podemos llegar segundos o terceros al final de recta para estar cerca de él.
Pinta bien para mañana, pero ya te digo, Valentino Le Mans estaba muy mal en vuelta rápida y en ritmo y al final en carrera hizo segundo. El nivel ha aumentado, Mar ya no está tan mal como antes y Dani aquí parece que va a ir fuerte, pero no hay que descartarle para el podio y para la victoria.
Márquez y Lorenzo, los pilotos de las dos primeras motos mañana en Alcañiz, en el Gran Premio de Aragón. ¿Sale sexto, Rossi? ¿Qué dices después de verlos en el día de entrenamientos, Borja, de lo que puede ser mañana MotoGP?
En realidad me voy a remitir a lo que han analizado los pilotos, que básicamente es vamos a depender muchísimo de cuál sea la temperatura que tengamos mañana aquí en Alcañiz. Básicamente porque Valentino Rossi con más frío se encuentra mucho más cómodo con la moto y con más temperatura está sufriendo muchísimo. Parece que no vamos a tener el mismo calor que hoy, no es que haya sido un día de muchísimo bochorno, pero sí que la temperatura ha sido bastante alta. Si no se cumple eso, Valentino tendrá más opciones porque a ritmo de carrera el mismo valoraba que estaba como a medio segundo de los tres primeros, es decir, incluía en ese paquete de pilotos que estaban por delante de él a Dani Pedrosa. Y bueno, pues veremos, porque puede ser una buena oportunidad para Jorge Lorenzo. Lo que pasa es que este año da la sensación de que en todas las carreras en las que Lorenzo tiene un punto más que Valentino para el domingo, al final termina pasando algo, climatológicamente hablando, que termina favoreciendo al italiano, y no sabemos si esta vez va a ser esto de factor de la temperatura lo que pueda ayudar a que Rossi esté más cerca de Lorenzo y de Márquez, y que no sé si eso le permitirá pelear contra su rival en la cabeza de carrera. Pero ya te digo que la impresión, igual que los últimos dos sábados, resultados es que Jorge tiene un pasito más que Valentino y que aquí puede tener una buena oportunidad de recortarle puntos en la carrera.
A cinco carreras, que faltan cinco con esta, ¿cuántos puntos le saca Rossi a Lorenzo?
23 puntos.
Casi una carrera.
Sí, prácticamente una carrera.
Casi una carrera. Vale, y luego el segundo foco está en Zarco, para ver si es campeón. Es la primera de las cinco oportunidades que tiene para ser campeón, va a ser campeón, pero si se repitiera la pole de mañana, creo que no ganaría, que es Rabat, el actual campeón del mundo, Rins y Zarco.
Sí, el propio Rabat ha reconocido que esto le hace en parte algo de ilusión. Evidentemente ganar porque lo necesita, y también retrasar el alirón del francés. No ha estado aquí tan sólido como en otros grandes premios. Es verdad que en este circuito han entrenado mucho sus rivales y él no ha llegado a entrenar, porque esto es un circuito de pruebas, para por ejemplo, para el equipo de Rins y para el equipo de Rabat. Rabat también ha dado un pasito con unos últimos entrenamientos privados que ha estado haciendo. Parece que ha encontrado alguna solución y bueno, veremos. De todas maneras, Zarco ya nos ha sorprendido muchos domingos, sorprendido ya entre comillas, porque lo ha repetido muchas veces, el mejorar mucho lo que ha hecho el sábado. Y bueno, también habrá que ver cuánto le puede influir el nerviosismo, porque el jueves hablaban sobre este tema Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, pilotos que tienen mucha experiencia en llegar a un domingo en el que pueden ser campeones del mundo, y todos reconocen que ese día siempre se siente algo especial, te levantas de una manera diferente, tienes esas mariposas en el estómago y que luego las carreras la terminas viendo de otra manera. Pues una buena oportunidad para que Zarco no arriesgue más de la cuenta y para que Rabat, o bueno, Rins, que también está a un buen nivel, puedan conseguir que una carrera, una victoria en casa.
Muy bien, en Moto3 sale primero Bastianini. Mañana te escucho atentamente, sobre todo en el duelo de MotoGP, y a ver qué pasa con Moto2. Un abrazo, hasta mañana, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Los coches y las motos, Carlos Miquel y Borja González, vaya pareja.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El Papa viaja a Cuba y a Estados Unidos.
No se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
Y te lo estamos contando. Minuto a minuto en COPE.es, en tu móvil, en Twitter y en Facebook. Todos los detalles desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
El Papa descansa ya en la Anunciatura.
Con el corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba.
Y con el análisis diario de José Luis Restán.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antes de las cosas de Gonzalo Pérez, el rugby, Mundial de Rugby. Gales le ha ganado a Inglaterra, Italia a Canadá y Sudáfrica a Samoa. Rodrigo Contreras, director del espacio El Tercer Tiempo en podcast de COPE. Hola, Rodri, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya partido, pues, Gales-Inglaterra, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que el anfitrión se complica su futuro en la Copa del Mundo que organizan ellos. Está ahora mismo segundo de grupo, Inglaterra, y nada, y Gales, la verdad es que con un final de partido espectacular, con un ensayo de Davis y un Dan Biggar, que es su apertura, espectacular también, con 100% de aciertos en las patadas, pues ha conseguido dar la sorpresa, porque además Gales, recordamos que llegaba con un montón de lesionados, y se le han lesionado dos jugadores muy importantes en el partido, su ala y su cero, o sea que realmente ha sido un sorpresón. Y bueno, veremos el Inglaterra-Australia del próximo sábado, que definirá un poco el futuro de los anfitriones, que si no se clasifican sería una verdadera, bueno, locura, ¿no?, allí en Inglaterra.
Bueno, esa es la noticia del día. 28-25 la ha ganado Gales a Inglaterra. Mañana Australia, Uruguay, Escocia, Estados Unidos, Irlanda, Rumanía. Mañana contamos más. Rodri, un abrazo. Adiós, lo digo Contreras, que estaba por ahí. ¿Ha sido poco tiempo? ¿Se ha enfadado poco tiempo? No. Bueno, Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
Corro. Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, pues primero repasar los resultados en segunda división esta tarde. Lugo 0, Zaragoza 0, Mallorca 0, Huesca 1, Alcorcón 1, Numancia 1, Ponferradina 1, Bilbao Athletic 0 y Osasuna 0, Córdoba 0. Para mañana tenemos Elche Real Oviedo, Alavés Leganés, Tenerife Mirandés, Girona Llagostera, Valladolid Nástic y Albacete Almería. Otras noticias, en baloncesto el Real Madrid cayó anoche ante el Bauru brasileño por 91-90 después de llegar a ir ganando de 17. Mañana se verá cómo el desenlace de esta copa. Rubén Ruzafa se ha proclamado bicampeón mundial de triatlón cross en Cerdeña, revalidando título y consiguiendo su quinto galardón mundial. En el Mundial Femenino de Ciclismo, la campeona ha sido Elizabeth Armistead y la mejor española, Ana Santiesteban, que ha alcanzado la posición 51. En tenis, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez se han proclamado campeonas en dobles de Tokio al vencer a la pareja china por 7-5 y 6-1. Y en balonmano, en la Champions, el Barcelona ha ganado 34-32 al Kristianstad y el Naturhaus 30-23 al Oporto.
O sea, que han ganado los dos españoles. Gracias, Gonzalo, portada del diario Marca de hoy domingo. Pablo Sudoku, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corretti. Titular de Marca, mira qué juego de palabras más bonito. El crack de la liga. Y una foto de Messi en el momento de la lesión, doliéndose de la rodilla. Messi sufre rotura de ligamento colateral interno de la rodilla. 7 u 8 semanas de baja. Se pierde 5 partidos de liga, 3 de Champions. Y llegaríamos justo al clásico.
No hay póker esta noche, ¿no?
No hay póker, pero ahora se traslada a la sede de Vallehermoso, se traslada a la zona de Bravo Murillo. Más intensidad y mejor competición.
Nos vamos, Bravo. Viene mucha risa con el grupo Risa. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.